5:09 de la tarde y ya estamos aquí preparados, preparadas para hablar de esos temas que muchas veces leemos y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces se lo planteamos al vecino en el ascensor, después bajamos a por el pan y le decimos, pero ¿te has dado cuenta de todo esto? Y luego acabamos en la terracita con madres, padres, hablando de esos temas que tanto nos han llamado la atención. Pues esto es la idea que pretendemos aquí en las tardes de los martes, y es que todo el mundo tenga ese huequito donde manifieste las noticias que encuentra, que le llama la atención y que quiere compartir para ver lo que opinan los demás. Es un poco el Opinategui este, en vez de en Facebook y en Instagram, modelo radiofónico y con la participación de quienes tengo aquí presentes y también de quienes desde el otro lado nos escuchan a través de los mensajes. Pueden participar 688-854-852. Y como siempre nos acompañan Blanca Luango, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues que también está aquí Itziar Bilbao de Secot, arratsaldeón.
Arratsaldeón, eskerrik asko.
Bienvenida. Y bueno, pues tenemos a Juan del Arco y Ricardo Blanco, nuestro experto en plantas medicinales, que les hemos invitado también a que se queden, ya que están aquí y tienen tanto que contar, pues que tengan también su espacio para hablar de otros temas que no son lo que veníamos a hablar en nuestra sección Farmacia al Día. Yo comenzaría, de verdad, a mí me ha impactado este de la Unión Europea, plantea kits de emergencia para subsistir 72 horas ante amenazas de guerra y crisis climática. Claro, ya hemos pasado una pandemia, cuando nos avisaron y nos parecía todo como aquello tan increíble, tan imposible. Ahora, ¿os parece tan real? ¿Sí? ¿No? ¿O pensáis que, bueno, son cosas un poco en prevención?
Sí, para mí me parece súper real. Cuando has dicho aquí estamos preparados, digo, uy, ¿a qué viene el tema? Preparados, yo estoy prepper total. De hecho, yo iba a hacer el cursillo ese de preparacionista y todos se reían de mí. Pues mira, ya no se ríen tanto. Y yo sí que lo veo, o sea, como mucho más cercano. Antes era una cosa que comentaban pues los frikis, la gente es un poco friki. Yo tengo amigos que tienen la mochila preparada. Pero ahora, a ver, yo alguna cosita ya tengo.
Bueno, en otro orden de cosas, ¿no? Pero la Dana que se ha vivido en Valencia ha dejado sin agua, sin alimentos, sin medicamentos, sin luz. Bueno, pues si se está preparado para eso, por lo menos para esas 72 primeras horas hasta que lleguen por lo menos los suministros más básicos, parece algo muy razonable, ¿no? No necesariamente
es como un botiquín,
ligado a la guerra,
como tener un botiquín de primeros auxilios, que también hay que tenerlo. A mí lo que más me ha asustado no es esto del kit de que me parece como hasta lógico tenerlo en casa. Creo que era en Alemania, que además en el botiquín habían que añadir las famosas pastillitas antirradiación. Y eso ya sí que me da más miedito. ¿Por qué?
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho. Me ha recordado cuando he oído que la señora von der Leyen va a decir mañana, va a plantear todo lo que tenemos que hacer. Me he acordado de aquellas imágenes que veíamos antes de que la pandemia se desatara en España, que veíamos de los chinos que les pasaban unas bolsas de comida por encima de unas vallas y eso, y decíamos, ¿y esa pobre gente cómo puede estar ahí confinada, 1 millón de personas en aquellas ciudades tan enormes? Y aquello que nos parecía imposible llegó y nos encontró como nos encontró, haciendo acopio de papel higiénico y aquellas otras cosas, y sin mascarillas, y en ese mundo que parecía irreal. Y ahora yo me lo tomo muy en serio, porque le veo a esta señora con 7 hijos y no sé cuántos nietos, que creo que no está para bromas en su vida ni personal ni profesional, y que mañana nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y es alemana, que tampoco hacen risas con estas cosas, y están muy y ellos están preparados y preparándonos. Vamos a ver.
Y la otra joyita, llamándonos parásitos a Europa o algo así para garrapatas, no sé qué, algo así, pues hombre, da poca tranquilidad, la verdad.
Yo coincido con Blanca en que, a ver, para estar totalmente tranquilos no es. Y si algo nos enseñó el COVID es que igual nunca hemos estado preparados para ciertas cosas que, aunque no sean muy probables, pueden pasar. A mí lo que más me preocupa, como tú dices, Blanca, es el tema de las pastillitas de yodo, por si acaso a alguien se le ocurre apretar el botón que no debe. En este sentido, yo creo que todos tenemos que apelar a la responsabilidad de las personas que mandan, gobiernan y dirigen, pero no está de más, como bien decíais, que en casa tengamos por lo básico para aguantar unas 72 horas sin ayuda externa.
Sí, porque eso viene bien para cualquier cosa. Ahora, las pastillitas, que estoy muy mosqueada, solo las dan a menores de 50 Ahí lo dejo.
A menores de 50.
Sí.
Pues ya
pues
vamos
nos quedamos
tarde, ¿no?
Todos en pastillas, ¿no?
Todos estamos aquí a morir.
Realmente es una estrategia de preparación de la Unión. Piden reservas de agua, alimentos, medicamentos, baterías para subsistir al menos 72 horas en caso de emergencia. Yo lo que metemos es que mañana, según de qué manera tengamos ese aviso, la gente se va a lanzar a los supermercados. Es decir, puede generar también caos. Ya vimos con el papel higiénico lo que pasó, que no sé por qué nos dio por ahí, ¿no? Pero nos entró un poco cagalera, nunca mejor dicho, ¿no? Pues en esta ocasión, con este tipo de productos, etcétera, se puede ocasionar, no sé, que la gente vaya de repente corriendo al supermercado, desabastecimiento, un poco de caos, ciertos problemas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay cosas que tenemos todos. A ver, latas todos tenemos en casa. Una linterna con pilas, una radio también con pilas, la mayoría de la gente. Y luego, pues bueno, tener un cacharro de agua, pues no te cuesta nada y tampoco va a haber un desabastecimiento. Yo creo que igual un poco más problemático va a ser la sensación que va a crear. O sea, porque al final es efectivamente lo tenemos ahí como una cosa irreal, pero claro, ya pasarlo a las noticias, al día a día y interiorizarlo, después de que hemos pasado también lo del COVID, que ya hemos visto que hemos pasado, ay no, es un chino que está ahí infectado aquí, va, no va a pasar nada, a estar 3 meses en casa, pues estamos viendo realidades diferentes, yo,
o sea,
creo que no pensábamos.
¿Puede ser un día caótico, realmente?
No. Lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Irnos todos a los pueblos a vivir, poner 4 gallinas, 2 vacas, o el que de al lado que tenga gallinas y tú la vaca,
pero
o viceversa.
Las gallinas, otro tema que ha sacado ahora mismo de interés. Las gallinas, a partir de ahora, cualquier persona que tenga gallinas porque le apetece, porque quiere cuidarlas, porque tiene un entorno, va a tener que certificarlas, va a tener que tener, pues, digamos, un
carnet.
Sí, digamos un carné para manipulación de alimentos va a tener, es decir, hasta tener gallinas ya no se va a poder tener con tanta alegría.
Pero que es por la gripe aviar, no es por un tema de... Te quiero decir que yo cuando leí la noticia dije, madre mía, que se preocupen igual un poco del bienestar de las gallinas y no de estas cosas. Pero claro, luego ya vi que era un tema. Pero te voy a decir que el que salió dando esa noticia, que era uno que tenía gallinas, hablando también un poco de la subida de precio de los huevos, lo que había detrás, digo, pero ¿no les da vergüenza? O sea, una persona que sale hablando del tema este de las gallinas, de los precios, y detrás todas las gallinas espachurradas, amontonadas, sangrando, sin pelos. Hombre, por favor, además de la gripe aviar, que también puede haber más problema en este sentido, que están todas amontonadas, un poquito, por favor.
Desde luego, lo que está claro es que la gripe aviar es un problema de salud, y eso sí que es lo nuestro, ¿no? Lo de Ricardo y lo mío, que ahí, claro, ahí sí que nos encontramos a gusto, ¿no? El tema de, o sea, las enfermedades infecciosas que pueden saltar de los animales a las personas, están ahí, han estado ahí toda la vida. La peste, que es la enfermedad que más personas ha matado, más porcentaje de población mató al 50%, hasta el 50% en algunos países, viene de un animal, en este caso roedores, pero bueno, esto hay que tener muchísimo cuidado con la salud de los animales. Entonces, muy bienvenida esa medida de que las gallinas estén en condiciones y que las personas que tengan gallinas, aunque tengan una sola gallina, que sepa qué es lo que tiene entre manos. A ver, es que ese es un animal, si toda la vida ya, es que toda la vida hemos hecho muchas cosas que no tendríamos que haber hecho, y otras que sí, ¿eh? Pero, y en lo que decíamos del yodo, pues a ver, tampoco nos vamos a volver locos, ¿eh? El yodo solamente es esas pastillas de una cantidad grande de yodo, de lo único que nos va a proteger es del yodo 131, que es un yodo radiactivo, que es uno de los riesgos que tienen las explosiones nucleares. De todos los demás, no.
Nada.
Con lo cual, que no pensemos que, con el yodo, pues que me tiren la bomba, que no pasa nada. No. Lo único que hace el yodo es que nuestro tiroide, nuestra glándula tiroides, que funciona con yodo, no absorba el yodo 131, que es radioactivo, y entonces tengamos una fuente radiactiva pegada ahí en la garganta. Pero es de lo único que nos va a proteger.
Bueno, me sigue asustando, o sea, igual, ¿eh? O sea, que no me has quitado el miedo.
No lo pretendía.
Aprovechando que estáis aquí, en un botiquín básico que decían hay que tener, bueno, decían también, los papers hacen mucho hincapié en el tema de tener jabón, la limpieza, ¿no? Que cuando tienes un desastre, pues eso, que también puede haber infecciones. Bueno, además de eso, en un botiquín básico, a ver, que tengamos, yo qué sé, un ibuprofeno, un no sé qué, y alguna cosa así de plantas que digas, hay que tener esto, yo qué sé, pues vitamina, si algo natural, tierra. Eso es, algo natural en un primer auxilio.
Tenemos al experto en plantas hoy, o sea, pues, que alguna...
Por eso lo pregunto.
No sé, superviviente, ¿no?, ante la adversidad.
Ojo, pues fíjate que me ponéis en un brete porque nunca me había puesto en la casuística de claro. que las plantas puedan responder a una necesidad en plan...
se nos pero alguna acaba vitamina...
Yo conozco una, la belviche, no sé si le dice bien así, que es africana, que sobrevive en el desierto porque tiene una raíz muy, muy larga y sobrevive cuando no tiene absolutamente nada. Bueno, y los geranios de mi terraza, que también, que están hechos a prueba de lo que sea. Pero es verdad, no sé, las películas, ¿no?, que ya hemos visto algunas... donde no hay agua, que es una de las fuentes principales de vida, y precisamente las plantas o esos recónditos lugares donde ha permanecido la vida es a través de las plantas.
Sí, en ese sentido yo hay una planta que siempre me ha encantado, soy un amante de esa planta, que es el diente de león, porque me gusta mucho, porque es la planta de la cual podemos tener múltiples drogas. Drogas le llamamos en fitoterapia a la parte vegetal que se utiliza para extraer el compuesto que tiene actividad, ¿no?, farmacológica. Bueno, pues del diente de león se aprovecha absolutamente todo, es como el cerdo.
Ajá.
Es decir, se aprovecha la flor, las hojas, el tallo, las raíces, absolutamente todo. Y cada una de esas partes, cada droga vegetal de esa planta, tiene una acción diferente. Unas son diuréticas, otras son antioxidantes, otras son vasoprotectoras, otras son remineralizantes.
Ricardo, como mañana se acabe esta planta, ya sabes por qué es, ¿no?
Es muy abundante, son los abuelitos famosos que aparecen en los prados.
Vale, pues menos mal, porque si no... Izaskun, te veo que estás apuntando, no sé si estás tomando nota para hacer un botiquín o apuntando el listado de teléfonos
para aprender.
A quién llamar.
No, para aprender. Sí, sí, que no sabía lo del diente de león, que además es muy abundante. Cuando dices la flor cuando es amarilla o cuando ya está...
La flor cuando es amarilla, sí.
Cuando es amarilla.
No, cuando es un abuelito ya no se aprovecha.
Ya no vale. Ah, ese es para el deseo.
No, pero... Eso es solo de alergia. Que da una alergia el, ¿sí?, el abuelito da alergia.
Bueno, ¿a quién le da? A mí no.
Bueno, vamos a ver, lo más habitual que da alergia suele ser el polen de las plantas, no el fruto. Los abuelitos son el fruto de la planta.
Yo pensaba que...
Entonces, en principio, a ver, a todo se puede tener alergia en esta vida, porque para que haya alergia solamente tiene que haber una proteína a la que nuestro cuerpo responda. Y a veces ni siquiera es necesario. Una sustancia que se une a una proteína y entonces nuestro cuerpo responde. Pero lo más habitual de las plantas, lo que suele producir la alergia suele ser el polen. Entonces, el polen de la mayoría de las plantas o de muchas plantas es inocuo, no suele producir alergias. El polen más habitual suele ser el polen de gramíneas, es el que el polen de plantas arbustivas y el polen de olivo. Entonces, hay muchas más plantas que producen alergia, pero lo habitual de la planta suele ser el polen. Otra cosa son irritación. Hay plantas que producen irritación que no tienen nada que ver con la irritación por el polen. O sea, pues por ejemplo, porque tienen una resina que es irritante. Eso es muy, muy característico de las plantas, ¿no? En concreto, la que comentabas antes, y hoy nos toca plantas. La belvichia que comentabas, yo no le conozco uso medicinal, no sé si Ricardo conoce uso medicinal.
¿No?
Sí que es cierto que es una planta, una gran superviviente, es una planta que vive hasta 1000 años, ¿no?
Total.
Pero tampoco me suena que sea una planta que los indígenas la utilicen especialmente como comestible. O otra cosa es que les pueda servir en un determinado momento como depósito de agua, supongo.
Claro.
Porque como está ahí en el desierto, tiene estas típicas raíces súper profundas que encuentran agua por todas partes, y si es capaz de vivir 1000 años en una zona del desierto, lo que sería interesante sería estudiarla para ver qué sustancias nos pueden ayudar.
Organiza un viaje y nos vamos hasta allí a ver la dichosa planta, ¿eh?
Una encantada. Ocasión para hacer un buen viaje.
Así que, bueno, que estaba leyendo yo aquí el tema del límite máximo y ciertos factores a tener en cuenta con el tema de las gallinas, y son 30 gallinas ponedoras, 50 en caso de pollos de engorde. La cifra máxima que se puede tener, eso sí, tienen que estar dadas de alta, es decir, registradas, y las multas varían entre 600 y 3.000 euros a aquellas personas que no lo hagan. Estaba mirando para saber hasta qué fecha, ¿no? Cuando hay una nueva normativa, pues hay un periodo, digamos, de adaptación, ¿no? Y este es el que estaba comprobando un poco, que seguro que hay gente que lo ha mirado ya y nos lo puede contar, que tenemos una audiencia que siempre está al corriente absolutamente.
¿Cuánto cuesta una gallina?
Ah, pues buena pregunta. Tampoco lo sé. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una gallina?
Claro, porque dices 300 gallinas máximo y 3.000 de multa.
Sí,
30, o sea, serían 100 por gallina, ¿no?
¿Qué va?
No,
¿qué
eso
va?
No vale una gallina,
¿qué
¿no?
Va, qué va, qué va.
A ver, lo que está claro es que la obligatoriedad del registro y esa trazabilidad, digamos, ¿no?, de los animales y de las condiciones está bien vista desde el punto de vista que
unos 10 euros o por ahí puede costar.
Se promueve, pues, que los animales estén sanos, que se cumplan unas situaciones para evitar, por ejemplo, la propagación de infecciones como pueda ser la gripe aviar, pero lo que sí que es cierto, y yo creo que lo veremos en breve, sobre todo los periodistas, veréis que en las pequeñas instalaciones de autoconsumo de las zonas más rurales, esto les va a hacer un brete. Uh-huh.
Claro, claro. Más bien no van a hacer ni caso.
Bueno, todo muy tiene su periodo de adaptación, está claro. Ivonne creo que tiene el precio de la gallina, ¿no? ¿Cuánto
pues,
cuesta?
Tenemos gallinas online. A ver, ¿qué queréis? ¿Cuál queréis? Sí, sí, sí.
Yo quiero esa negra, que es súper bonita.
Yo os cuento. A ver, por ejemplo, la Blue cuesta $13.95. Bueno, la mayoría cuestan $13.95. Barrada, Bee Black, $13.95. Luego ya tenemos un poquito más caritas, las Marans híbrida, que cuestan unos 25 euros. 110 euros un pack de 6 gallinas camperas y ponedoras adultas.
Bueno,
190, 12 gallinas. 18 gallinas serían 275 euros.
Que también
euros.
Te digo que no sé. En Estados Unidos se van a empezar a plantear esto, porque los huevos ahora mismo... ¿Cuánto están subiendo? Es decir, no sé qué extraña política se está haciendo en la que los aranceles están imponiéndose, además, digo imponiéndose con sentido, porque se están llevando a cabo pues unos aranceles muy tremendos para que el tráfico de mercancías se limite y claro, eso va a repercutir, ¿no?, en todos los precios de las cosas que consumimos. Ya se está viendo en Estados Unidos con el tema de los huevos, un producto además de primera necesidad, no es que sea un artículo de lujo, ¿no? El tema del aceite, que tampoco se va a poder exportar a otros lugares, el vino, que también va a tener su repercusión respecto a Estados Unidos. Yo creo que la gente va a acabar mirando hacia Asia, pero claro, el efecto no va a ser inmediato porque el mercado asiático también tiene su complejidad.
Para ¿Pero hacia Asia para qué? ¿Para comprar cosas de allí?
No, para vender, para tener una alternativa. Ah. Muchas empresas que están mirando a Asia, pero claro, no va a ser un mercado rápido porque tiene también su proceso.
Perdón, repito, al pueblo autoabastecerse en conjunto. Vamos a dejarnos de tonterías, que vamos a acabar así. Es que esto vamos allí, se nos va de las manos. Estamos dirigidos, en fin, no voy a decir, no vaya a ser que vengan aquí a llamaros la atención, pero vamos, que esto es una locura. A Hay ver... que volver al kilómetro cero, ni aranceles ni nada, kilómetro cero.
A ver, Blanca, yo sin ánimo de ser sectario, para nada, un poquito de ay manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es decir, ve la situación en la que había cierta precariedad o cierta necesidad o cierto desabastecimiento de ciertos productos y pues al dirigente de tu país se le ocurre poner aranceles a diestro y siniestro, sobre todo con países socios colindantes que te están abasteciendo de ciertas cosas que te son necesarias, pues hombre, yo creo que hay que ser un poco... tener dos dedos de frente a la hora de aplicar estas medidas.
Sí, pero ¿quién está aplicando estas medidas? ¿Tiene dos dedos de frente?
Alguien que no, que no parece tenerlos, porque desde luego siempre se ha dicho, ¿no?, que los aranceles al primero que perjudica es al que los pone. Eso y eso yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, porque bueno, el proteccionismo en un mundo como el que estamos no funciona, porque ya hemos pasado de aquella época en la que podíamos autoabastecernos, pues porque las necesidades de nuestros abuelos nada tenían que ver con las nuestras, o sea,
vivían... ¡Qué más cabroso! Las necesidades actuales.
Claro, es que es eso, o sea, hoy en día no concebimos, o sea, probablemente si nos pusieran a vivir como vivían nuestros abuelos, desde luego nuestra calidad de vida disminuiría enormemente, no sé cómo lo llevaríamos. A ver, si no tenemos más remedio, no tenemos más remedio.
¿Qué es calidad de vida?
No sabríamos vivir como ellos.
Claro.
No hemos vivido ese mundo de escasez y ese mundo de sacrificio y ese mundo de necesidad absoluta.
Sí, y de morirte a los 40 años.
Exacto.
Y siendo viejo.
Pero por eso te mueres, porque por
bueno,
la escasez.
A ver, toda mi familia se ha muerto a los 90 y pico, ¿eh? Quiero decir, no, igual estamos hablando de dos generaciones. Yo te hablo un poco
abuelos,
de la generación
abuelos,
anterior.
Sí, sí,
¿eh? Dos generaciones.
Eso, de la gente que ahora tendría 100 y.
Sí,
que eso sí han sufrido un montón.
Claro, mi abuelo es que tendría ya como 150.
Entonces... Pero, a ver, ahora vamos de fin de semana, vamos al pueblo que nos parece, al pueblo donde sea. Quiero decir, buscamos la tranquilidad, donde sea. En el pueblo, en la ciudad no. Entonces, y eso nos parece la bomba. Vamos a ir de vacaciones, eso nos parece vivir con calidad de vida. Vamos a ir a descansar. ¿Vivimos con calidad de vida en el día a día? Yo creo que no.
Bueno, yo personalmente sí, pero vamos, pero eso ya depende pues, un poco de la percepción de cada uno, ¿no?
Pues la pregunta es, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis vivido en un pueblo?
Vivir.
Yo soy de caserío.
Yo levanto la mano.
Vale, de Bermeo, que también.
De caserío, de Begoña, pero de caserío.
Vale, quiero decir que lo idílico que para ti resulta, yo que he vivido, no lo quiero.
Exacto.
Yo, mi calidad de vida está aquí.
No, que yo no hablo
qué?
Que sea
por
idílico
cosas.
Vivir en un caserío ni en una casa de pueblo, que pasas frío, que pasas de todo.
Que no, pero
estoy hablando
frío
de...
si la condicionas perfectamente. Bueno, que ya los pueblos no son esos lugares remotos.
Ahora no.
Los hay que sí, los
ahora
hay que sí.
Bueno, claro, bueno sí, hay
si
profundos.
No has cuidado la casa.
Esos
y...
profundos.
Pero bueno, por muy recóndito que sea el pueblo, ya no tiene nada que ver con lo que era hace, como decimos, 50, 60, 80 años.
Hombre, claro, es que ahora es un pueblo urbanizado, o sea, un pueblo reconvertido al siglo XXI.
Yo creo que estás hablando de pueblos aldeas prácticamente. Vuestros pueblos son aldeas. Hay pueblos que tienen 20,000+ habitantes, o sea que no son tan pueblos.
De uno que tiene 72.
Pues, o sea, por eso digo.
Donde veraneo yo 30.
Por eso.
El mío tiene 23.
Madre mía.
Pero quiero decir que yo entiendo que haya mucha gente que quiera irse de retiro a descansar y todas esas cosas, pero yo te digo que vivir allí, si no es por necesidad o porque alguna cosa especial que acontezca en tu vida y te lo replantes.
Es que repito, estás hablando
no
de pueblos de 20 personas.
Claro,
que
yo si tuviera un hospital cerca,
y hay de
20.000.
Claro. Hombre, es que los pueblos pueden ser entre 23
a eso
y...
A eso voy.
No sé, 2.000.
Sí, claro, hay diferencia. Hombre, yo tampoco quiero vivir en un pueblo de 20, en una aldea de 20. Pero, coño, pero bueno, en uno de 20.000, pues oye, pues
es que para mí uno de 20.000 es una ciudad ya.
Uno de 20, que al lado tengas el de 20.000. Eso es lo bueno.
Bueno, eso
más
también.
O menos están todos cerca.
Claro.
Bueno, el idílico retiro en los pueblos, que quizás también tú, ¿no? Que has vivido en Castilla. Sí. ¿A ti qué te parece?
No es idílico. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que tú cuando termines tu vida laboral te quieras retirar a un sitio porque tienes todas tus necesidades cubiertas, de momento una pensión que te valga, que te sirva para acondicionar esa casa, que en esa casa tengas agua en casa, que tengas luz sin problema, que tengas medios tecnológicos que puedas conectarte a internet, por ejemplo,
claro,
que hoy en día, y tengas donde enchufar un teléfono móvil y no que tengas que ir a la colina, a lo alto de la colina,
sí,
para ver si allí tienes cobertura.
También.
Estoy en esa.
Pues eso sí es idílico. Lo otro no es, ¿eh? Lo otro no es. Que tengas un hijo y tengas que ir una hora a un colegio, que tenga que venir un taxi para llevarle a tu hijo o a tus niños o a quien sea a otro pueblo para que cojan un autobús y vayan a otro pueblo. ¿Dónde? ¿Cuál es el arraigo de esos niños en ese sitio? Imposible. Y como pongo ese ejemplo, puedo poner más.
Pero es un poco consecuencia del vaciado de los pueblos. Es decir, que no hay niños, como no hay niños no hay colegios, estamos un poquito en la bola.
Pero esos son los pueblos.
Claro. Ahora sí.
Esos son los pueblos.
Sí, bueno, ahora sí. Pero bueno, en las ciudades tampoco vivimos de
muerte. El tema de la natalidad, incluso en las grandes ciudades, está empezando también a tener problemas, ¿no? Con el descenso de la natalidad, cada vez el mayor aumento de personas con más edad, la longevidad de las personas mayores, que por cierto, no sé qué os parece el término senior que se está utilizando, que es una palabra que, por cierto, no es de nuestro idioma y que, bueno, todo el mundo comprende. Silver, que se está utilizando, ¿no? O senior también.
Hay dos términos. Yo pertenezco a SECOT y SECOT es seniors para la cooperación técnica. Seniors se utiliza, bueno, es un anglicismo que viene pues motivado para nombrar, digamos, con cariño a las personas mayores.
Porque Silver... personas mayores, personas de edad, ¿no te parecen términos adecuados?
Sí, sí, claro que me parecen, pero como se crea una... Pues no sé, el acrónimo ese con la palabra senior, que parece que es mona, bien recibida, bien aceptada, y que todo el mundo sabe qué contenido tiene, pues se lleva así.
Uh-huh. Y de la ¿A misma partir forma... de cuántos años vamos a ser seniors?
Bueno, ahora estamos en esa moda que uno es joven hasta los 35. ¿Es senior desde cuándo? Desde los 55. Solo queda para ser adulto 20 años. O sea, que esto es una risa.
Esto no lo había pensado.
Claro, claro. Es que comías hasta los 35. Senior desde los 55, porque ya hay jubilados a 55 y antes. Uh-huh. Entonces, somos senior de 55 a 90.
Más... Pues para mí demasiado. Mucho. Hoy he visto los carteles esos de cine Silver que dices tú, en Bilbao. Silver, y ponía 50
claro,
más.
Sí. Claro. Sí,
o sea, lo que viene siendo un poco por encima de madurito.
Sí. Lo que viene siendo que no te da la pastilla, vamos, que a partir de 50 ya la tienes claro.
Cierto.
Bueno, es una bonita edad, ¿qué queréis que os diga?
Sí.
Os voy a decir una
los
cosa.
40 de antes.
Juan también lo sabe, en farmacia se utiliza mucho, por ejemplo, en ciertas presentaciones de multivitamínicos y productos, digamos, un poco viralizados para cierto tipo de población. Dirigidos para cierto tipo de población, la palabra senior se está utilizando cada vez más.
Sí, ¿no? Es un nicho potente también. Económicamente se está trabajando.
No solo eso, es que es un nicho potente.
Y multitudinario.
Demográficamente.
Claro, multitudinario.
Es que aquella pirámide que era así se ha convertido al revés. Ahora los mayores somos muchísimo más. Uh-huh. En Bilbao el 30%, casi el 35%.
Fíjate.
Y a la hora de votar, pues mucho más del 30.
También,
y encima las necesidades de salud, que es lo que a Ricardo y a mí nos toca, son más
consumidores
en ese grupo de edad, lógicamente. Según nos vamos haciendo mayores, nuestro organismo empieza a fallar. Hoy falla una cosa, mañana falla otra. Y eso que te pasaba muchísimo menos a los 20, pues ahora te pasa muchísimo más. Y
¿sabéis
es
lo
así,
que
es una evolución
que
natural.
Me habéis tocado la fibra con esto de los 50 y los senior, porque ya Ivonne y yo formamos parte ya del PAC. Hablamos de la educación, porque tenemos cifras contradictorias. Por parte de los sindicatos, cifran en un 75% el seguimiento de la primera jornada de huelga en la enseñanza pública, y educación lo sitúa en un 46%. Lo que sí que es cierto es que hay 3 días de huelga en la escuela pública y surgen problemas como la conciliación, problemas como el corte educativo, porque al final esos niños y niñas van a clase, muchos de ellos, pero no están... actualizando, digamos, su parte educativa. No sé qué opinión tenéis sobre este tipo de huelga y sobre todo con las cifras, ¿no? Que hay mucha diferencia.
Pues, hombre, yo creo que hay que tener mucho tacto a la hora de hablar de unos y de otros. Lo que está claro es que nunca se puede ir en contra del derecho a huelga o de las libertades sindicales de cada uno, pero sí que es cierto que deberíamos apelar todos a que no sea el primer recurso en una negociación colectiva, ¿no? Porque, desgraciadamente, tanto en la pública como en la concertada, durante los últimos años, se ha visto como un tema muy recurrente el de acudir a la huelga, y además de forma masiva. Las cifras que estás dando de seguimiento son muy importantes. Y esto, al final, pues implica que en medio están los padres, están los centros, están los alumnos. Es difícil de valorar, pero sin tener que coartar ningún tipo de libertad, ni derecho, ni garantía... se debería apelar un poco a la responsabilidad en las negociaciones colectivas. Uh-huh. Yo te lo digo que soy dirigente sindical, ¿eh?
Sí, mira, pues tenemos hoy buen ejemplo, además buena representatividad.
Pues yo tengo una pregunta para el dirigente sindical ahora que lo tengo aquí a mano y acaba de decir, que es ¿por qué se producen en Euskadi el 50% de las huelgas de España?
Pues porque tenemos la suerte de tener en Euskadi una conciencia de defensa de nuestros derechos que no es tan grande en otros sitios. De hecho, en otros sitios nos ven con mucha envidia, como tradicionalmente en Euskadi, pues en el ámbito cooperativista, empresarial, el proletariado siempre se ha movilizado mucho, poniendo no solo contra las cuerdas a empresas e instituciones, pero siempre ganando derechos, tratando de no perder. Y esto en otros sitios no ha ocurrido. En ese sentido, pues en Euskadi yo creo que tenemos... que estar orgullosos de haber defendido muchas cosas que no ocurren en otros ámbitos territoriales. Yo me voy a referir, por ejemplo, al tema de la apertura en domingos y festivos. Mucha gente está pidiendo...
Buen tema, sí.
Muchísima gente está pidiendo a gritos pues que aquí ocurra...
Uy.
En Madrid, que nos vamos de fin de semana a Madrid
no,
y nos pasamos...
No, como en Madrid no, como en Donosti, que está todo abierto.
Pero no queremos ser un sitio de turismo.
Sí.
Da pena pasear por Bilbao los domingos, ¿eh?
Pero vete a Donosti, que está abierto, insisto. Vete a Donosti, que también hay sindicatos, ¿eh?
Pero da pena pasear por Bilbao un domingo y no, no da más pena meterte un domingo entero en un centro comercial en Las Rozas porque tienes todo abierto.
No, no, si yo a los centros comerciales no voy.
Es que al final, con esas aperturas, que yo creo que tenemos días suficientes en la semana y ratos suficientes en la semana para hacer nuestras compras o dedicarnos a salir por ahí, yo creo que también tenemos que proteger un poco la figura del trabajador.
¿Y si quieren abrir? Porque pues, aquí yo solo veo abiertos los domingos los bazares.
Los
ahí
chinos,
parece que no.
Los chinos.
Que ahí parece que no. Si quiere abrir, uno de un negocio quiere abrir un domingo, ¿por qué no puede abrir?
Pues porque afortunadamente con la presión sindical se ha evitado que se fomente la apertura.
La libertad. Se ha evitado la libertad. Si yo soy autónoma, tengo una tienda, me va mal y creo que el domingo puedo hacer caja porque lo necesito, ¿por qué no puedo abrir?
Porque la libertad que tú dices, y es una palabra que se utiliza muchísimo en la capital del reino, la libertad tuya acaba donde empieza la mía.
Y la tuya también me evita la mía. Perdón.
Bien, pero entiendo que...
Es que en ambas partes, al final, claro.
Oye, pero ver, ¿por qué los bazares es que... no tienen ningún problema? No, no, no entiendo.
¿Y por qué otros sitios? Y yo estoy poniendo el ejemplo de Donosti porque lo veo cada fin de semana y están cantidad de tiendas abiertas de todo tipo, no solo de souvenirs y no solo bares. Me pongo muy nerviosa cuando vengo a Bilbao y viene alguien de fuera a mi casa o a pasar
unos
días.
Y te da la
pena. ¿Y qué haces? ¿Dónde le llevas? Tiene que ser o teatro o museo o bar. Y para llevar un regalito tal, hay unas tiendas de souvenirs, bien es cierto, que están ahora, por ejemplo, por la zona de Iparraguirre, Guggenheim y demás, que abren, porque tienen chuches y tienen helados y tienen alguna otra cosa así, que abren y además tienen por allí los souvenirs. Y ahí puedes comprar algo, la tontería de turno para llevar, de recuerdo. Pero para comprar a gusto...
Bueno, pero quizás esto también cambie cuando venga más gente a nivel turístico. Ya sabemos
que no vengan más,
ha ido un poco con retardo, pero esto está creciendo.
Que no va a cambiar, que no va a cambiar. Y
no,
encima
no.
Nosotros estamos
todo
perdiendo
cambia,
todas las firmas cambia. Buenas, todas las tiendas buenas. O sea, se cierra toda la tienda clásica de Bilbao. Estamos convirtiendo, yo solo veo venga de que abrir, sitios de uñas, peluquerías, bazares... Uh-huh. No sé, chica, a mí me da mucha pena. Yo este Bilbao no es el que he conocido.
Y creo que la pinta que tiene es a cambiar a peor, a convertirse en una ciudad. Vete al casco viejo y verás los negocios que hay abiertos ahora mismo y que es tristísimo.
Restaurantes sin cocina, de esos de cuarta generación, en fin.
También se está perdiendo dentro del mundo de los negocios la continuidad generacional. Porque
cierto,
muchas veces
cierto, porque no quieren.
En el tema agrícola están demandando continuidad pues de las nuevas generaciones. Pues que en negocios tradicionales también. Los hijos y las hijas no quieren estar esclavos trabajando pues los fines de semana de los que estáis hablando, no quieren trabajar, quieren disfrutar de la vida y ven la rentabilidad con otro sentido. Entonces, yo creo que convergen muchas cosas, ¿no? Es cierto que cada vez las ciudades tienden a ser más iguales y perder su identidad,
sí, sí.
Lo cual es un problema, porque no tiene sentido irte a otra ciudad para ver cosas nuevas y descubrir las mismas tiendas, por ejemplo.
Efectivamente.
¿No?
Pero es un poco el signo de los tiempos, ¿no? O sea, lo que dices, vas a cualquier ciudad del mundo y ves más o menos lo mismo, y también por lo menos en nuestro pequeño mundo de alrededor, en todas las ciudades pasa que hay cada vez más lonjas vacías en el centro de las ciudades.
Claro.
Y eso pasa en todas, ¿eh? No es Bilbao, o sea, vete a ciudades turísticas que toda la vida han sido turísticas, como por ejemplo Santander o Donosti, uh-huh. También te pasa, o sea, pues porque el pequeño comercio pues tiene un problema realmente de supervivencia, es lo que hay. No se me ocurre ninguna solución, ¿eh?
Ya,
yo no
el
estoy,
problema es complejo,
pero,
sí.
Pero ese es un problema realmente que estamos viviendo
ahora.
Bueno,
el pequeño comercio está compitiendo muy ferozmente con internet, con empresas que vienen de otros lugares muy económicas, con todo tipo de adversidades. Entonces, yo creo que es verdad que quien resiste está, vamos, haciendo las cosas maravillosamente bien. Tampoco sé cómo. Pero que mantenerse cuesta también muchísimo.
A base de horas de trabajo.
Ya, y adaptarse a las nuevas tecnologías y ser un poco todo, ¿no? Porque
sí.
Yo creo que las pequeñas tiendas son como el hombre orquesta, ¿no? Hacen un poco de todo, no súper bien, porque no pueden y no les da la vida, pero que tienen que hacer todo.
Hay algunas pequeñas tiendas, por ejemplo, yo conozco una mujer que tiene una tienda de ropa y complementos, que ella lo que hace es, cada vez que recibe los pedidos que le llegan de la nueva temporada, se prueba ya los modelos, tal, los pasa, los sube a internet.
Online, sí, redes sociales, etc.
Sí, 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 lo sube a internet y vende tanto por lo que enseña a través de las redes como por lo que la gente compra cuando va a la tienda.
Bueno, una buena estrategia, claro.
Pues lo que dice ella es que si no lo hago así, no sobrevivo.
Claro, pero le exige un sobreesfuerzo, también es cierto, claro, ¿no?
Pero estamos hablando del pequeño comercio, pero pasa en todos los órdenes, porque te quiero decir, en artesanía, en carpintería, en albañilería, en fontanería, o sea, no hay gente profesional. O sea, está pasando ya en todo tipo de trabajos. Y luego otra cosa que el otro día leí, no me acuerdo si lo comentamos la semana pasada, que una de las preocupaciones de los chavales ahora mismo, de ya no sé qué chavales se queda ponerlo, porque, pero bueno, hasta 20, vamos, adolescentes y más mayores, una de sus principales preocupaciones era un poco, pues cómo está el mundo, ¿no? O sea, pues la contaminación, no sé qué. Y entonces, uniéndolo con el tema de las compras, tampoco les veo yo que hagan mucho porque esto no sea así, porque todos tiran de internet, de a tomar por saco, que viene todo en el barco contaminando, para va, papá. O sea, que es que estamos en una incoherencia total en todo.
Continúa.
Sí, continúa.
Es muy complicado a veces, incluso cuando quieres adquirir ciertos productos, eliminar el plástico. Reciclamos en casa, pero yo veo que la bolsa de plástico cada vez sube más. Entonces, no sé si la forma en la que te estás esforzando, ¿no?, para recuperar todo ese material, por otra parte, a la hora de comprar, te lo están duplicando, ¿no?
A ver, yo lo que estoy viendo es que es una cosa que se está viendo en todos los ámbitos y sectores productivos, que tenemos una dificultad, primero para captar, después para fijar y después para mantener talento. Es una mala noticia que comercios con una trayectoria y una historia muy importante tengan que echar la persiana porque no haya un relevo generacional. Pero también lo es que no podamos atraer a gente que se ocupe de mantener estos comercios abiertos. Lo que yo tengo serias dudas, bueno, muchísimas, es que a un comercio tradicional lo vayamos a salvar dándole la oportunidad de abrir un domingo. Porque yo eso no lo veo.
Eso no lo he dicho, ¿eh?
No, que como opción, ¿no? Para
pero
que venda más.
Igual, sí.
El axioma de los chinos es persiana bajada, negocio perdido. Entonces, no sé si dónde estamos, de cerca o de lejos de esa realidad.
Lo que pasa es que ellos vienen de una tradición en la que la venta es 24 horas, 365 días. Entonces, habría que confrontar también,
por
¿no?
Eso,
hasta qué
punto. Pero bueno.
Mira, tenemos un audio y creo que algún comentario, ¿no,
sí,
Ivón?
Sí, tenemos un par de cositas. Juanjo de Tolosa nos dice: Arratsaldeon, todos queremos calidad de vida y horarios para la conciliación familiar, pero para nosotros. El resto que trabaja en festivos. Que los derechos para mí, el resto no me importa, en esta sociedad ni estamos o nos estamos convirtiendo. Es lo que dice María. También tenemos otro mensajito que nos acaban de enviar. Nos dicen, sí que hay profesionales, lo que no queremos es pagar su valor y nos gusta variar los muebles. Y María nos envía también un audio que dice lo siguiente.
Uno no anda basta, ha cambiado la forma de comprar. La gente compra mucho por internet, grandes superficies. Y los negocios esos buenos, pues no tienen relevo. Ahora mismo hay una muy buena de antigüedades en la calle Bailén y que tiene, bueno, pues eso, arte y decoración y restauración. Y la van a cerrar, van a bajar la persiana. Y como eso es triste, muchas cosas, pero eso es lo que queremos. Y eso de que los domingos abran, si vas a abrir y no va a estar la gente, hace otra vida. Buenas tardes.
Espera, por lo que a mí me toca del tema de restauración, mobiliario, decoración y demás. A ver, eso de que queremos cambiar los muebles, a ver, los muebles no son ropa. En fin, generamos un montón de residuos y cambiar, cuando haces una decoración, a ver, tú puedes cambiar el papel pintado, la pintura, las telas, los cojines, eso puede tener una variación y al final estás cambiando un poco, pero la base, eso es, la base, los muebles tienen que tener cierta calidad. No te digo que vayamos a esos ebanistas que habían antiguamente, que aquí voy a empalmar con lo de la antigüedad. Porque yo voy a subastas y se me cae el alma a los pies. Veo muebles maravillosos de chapas de caoba, de no sé qué, con unos trabajos, unas tallas, que salen a la subasta en 100 euros, por ejemplo. Quiero decir que también ahí hay un nicho de gente que puede cambiar los muebles siendo muebles buenos, que los puedes lacar, los puedes rehacer. O sea, lo de cambiar los muebles, estamos hablando de comprarlo en low cost y luego los tiro, pero vamos a ver, que no puede el planeta con tanta basura, señores.
Se llama sociedad de consumismo.
Claro, pero que es una pasada.
También hay otra cuestión aquí, y es que la gente no quiere un armario para toda la vida. Quiere un armario para utilizar, sin que le cueste tanto como varios sueldos. Que, por cierto, antes te comprabas un mueble para toda la vida porque te alcanzaba con lo que ganabas. Hoy en día, pues tienes que hacer una inversión tan grande que no sé si te compensa.
No, quiero decir, mira,
que también eso ha cambiado
todo
para la gente joven.
Quiero decir que entre el low cost y la chapa caoba que usé de los Certales, que había antiguamente en Bilbao, los de que estamos hablando de estas edades ya sabrán quién es. Hay intermedios, hay cosas intermedias. No hace falta que te vayas, pero lo bueno es que tengas una cosa que tú cuelgues la ropa y no se te doble la balda ni la barra. Que hay unos mínimos y hay intermedios.
Pues hablando un poco de esto, ayer oí en un vídeo en internet que estaban entrevistándose pues en una emisora de radio con gente china, que se estaban entrevistando mutuamente un chico locutor chino a uno que tiene un bazar, y decía que antes las cosas, cuando las quería buenas, no las compraba en el bazar, que se marchaba a tiendas nacionales porque eran de muchísima mejor calidad.
Lógicamente.
Y lo confesó abiertamente. Quiero decir que ni ellos mismos compraban en el chino porque decían, si es que se me va a romper a los dos días.
No compran coches chinos. Los que tienen dinero en China no compran coches chinos.
Bueno, igual ahora sí, con esos que han salido nuevos, que son súper monos, no sé cómo serán. Pero si en un bazar chino yo compro el pegamento y el precinto para cerrar y no pega, o sea, ya es que es como el recochineo.
Ya. Bueno, pues no sé si tenéis que decir algo más sobre el tema del comercio, que es complicado. Todavía no ha salido nadie con una propuesta resolutiva, ¿no?, para poder remediar en qué momento estamos y que el comercio local siga vivo y activo. Cada uno se mantiene un poco como puede.
Como estés pagando un alquiler de lonja, estamos ya en la ruina. Si en los que sobreviven, yo creo que muchos es porque los locales son de
propios.
Ellos, son propios. Pero los alquileres, y no te quiero contar el centro de Bilbao, que ya lo mismo de ella, me da igual lonjas que pisos, ya por meter todo el mismo saco, pero lo de las lonjas, como estés pagando un alquiler, ojo, ¿eh?
Por eso han ido grandes marcas, ¿no? También, por el precio del alquiler, que,
claro, es que
no compensaba con las ventas.
No, son disparates.
Bueno, tengo también alguna noticia más, como que según el Gobierno Vasco, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el número de hombres que ha conciliado en Euskadi ha aumentado un 18,7% respecto a 2019. En Euskadi, 92 empresas han solicitado la ayuda para implantar un programa de conciliación. Y bueno, pues son datos, casi el 30% de la población vasca ocupada asegura tener muchas dificultades para conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos e hijas, cuando no hay también además familias, ¿no?, dependientes. Y bueno, pues un 18,7%, no sé qué os parece.
Hombre, como tampoco sabemos de lo que partimos, o sea, si tenemos muy poco, que es lo que yo sospecho, pues un 18% quizás no sea demasiado, ¿no? O sea, creo que no estamos lejos de la paridad en esto, ¿no? O sea, que probablemente ese 18% nos acerca un poco, pero demasiado poco. Es lo que yo me temo, ¿eh? Uh-huh. Desconozco cuál es el dato de porcentaje, es decir, de hombres y de mujeres que se preocupan por la conciliación, pero yo creo que ahí todavía tenemos bastante camino que recorrer, y la culpa la tenemos nosotros, no nosotras las personas, sino nosotros los hombres, ¿eh?, me refiero. O sea, que realmente pues ahí tenemos una asignatura pendiente. Me alegro de lo del 18%, ¿eh? O sea, desde luego es mejor que sea el 18 que sea el 9.
Sí, sin duda.
Pero bueno, pues a ver si poco a poco,
mira,
vamos
según los
aumentándolo,
datos,
¿no?
En el 2019 los hombres que solicitaron el tipo de ayuda fue el 9,8% del total, mientras que en el 24 la cifra aumenta un 15%. Son 1.762 hombres que decidieron trabajar menos horas o acogerse a una excedencia para el cuidado de niños, niñas, respecto al de mujeres, que es de 9.552.
Por ahí va, que claro, si estuviéramos en 3.000 frente a 6.000, pues un 18% dice, pues estamos ya, oye, ya,
acercando
ya llegamos,
¿no?
Pero claro, uh-huh, entre 1.000 y 9.000, un 18%, pues un 18% son 1.180. Queda demasiado para llegar a 9.000.
Uh-huh. ¿Cuál creéis que son los grandes problemas? ¿Es algo social? ¿Es algo legal? ¿De empresa? Quiero decir, ¿qué es lo que nos está facilitando este cambio, ¿no?
Es algo social, pero mira, yo voy a ser un poco optimista en este sentido porque, y además me voy a remitir a mi libro, ¿no? Que es la farmacia y también lo sindical en parte. Ha habido un par de veces que he tenido que intervenir alegando y apelando a que somos un sector mayoritariamente femenino, la farmacia, y que tras la crisis de 2008, donde muchas empresas cerraron, mucho tejido productivo se destruyó, hubo muchísimas mujeres, compañeras, que en aquel momento pasaron a ser el único sueldo que integraba el hogar. Es decir, la empresa del marido que quebró o le despidieron o tal cual. Y en ese momento muchísimas farmacéuticas fueron la cabeza de la casa, en plan, yo traigo el salario y subsistimos gracias a lo que yo trabajo. Luego se ha vuelto a ver con la época del COVID, que también se cerraron, esta vez no quebraron, pero se cerraron muchísimas empresas cuando se cerró el tejido productivo y había muy pocos ámbitos, uno de ellos era el de la salud, que sí que seguían trabajando y muchos hombres se tuvieron que quedar en casa, pero ese se tuvieron, al final yo creo, por eso soy optimista, se ha trasladado en el tiempo y a día de hoy hay muchos padres que han descubierto que hay vida más allá del trabajo y que igual conviene trabajar un poquito menos y estar más en casa y hacerse cargo de conciliar con compras, con los críos, con la casa. Y yo estoy viendo, cercanamente a muchos compañeros y compañeras que lo dicen. Es decir, el hombre ahora está más en casa, se hace más cargo. Soy optimista en ese sentido.
Yo también creo que es un tema generacional. Esto también va cambiando. Por dos motivos. Uno, porque normalmente parece que ahora antes teníamos la idea de que trabajar dignificaba un poco nuestra vida, ¿no? Era más, te daba un estatus casi social, tu profesión te daba un estatus social además de un sueldo. Y ahora ni te da el estatus ni te da el sueldo. Con lo cual, ¿qué opciones tienes? Pues ser feliz contigo mismo, mirarte hacia adentro y decir, ¿qué más puedo hacer? Que esto, digamos, como decían los jóvenes, no me representa. Esto no es lo que yo quiero, esta no es mi vida, voy a tomar otro rumbo. ¿Cuál puede ser mi rumbo? Pues si tengo una pareja y tenemos un niño, me voy a hacer cargo también de ese hijo. Porque antes los hombres que trabajaban se daban cuenta de cómo eran sus hijos cuando ya eran mayores y le dedicaban el cariño a sus nietos porque el tiempo de sus hijos pequeños se les había pasado trabajando.
Totalmente. No, hasta Iñaki Gabilondo lo reconoció en una entrevista. ¿Qué cambiarías? Le preguntaron, me acuerdo. Y dijo, cambiaría haber estado más con mis hijos.
Claro, claro. Y eso, afortunadamente, en los hombres jóvenes es de otra manera. Es de otra manera.
Como bien decía Juan, igual es poco, igual todavía estamos en un ámbito numérico bajo, pero yo soy optimista y creo que está creciendo.
Hombre,
y esa conciencia,
un 18% a mí me parece una cosa muy digna.
Es un bonito aumento, sí, lo que pasa es que partimos de muy bajo.
Del 18 es el doble.
Bueno, es que hay que ir poco a poco, a ver, poco a poco.
Bueno, está, pero claro, cuando se saben las cosas...
Lo importante es que se consolide, ¿no?
Yo creo que al final el cambio se tiene que dar. Está claro que las cosas a veces tienen una evolución muy lenta, pero si ya se saben ciertas cuestiones, ¿no? Como el tema de la conciliación, que la mujer se ha integrado en el mundo laboral en mayor medida que el hombre lo ha hecho a las tareas del hogar, del cuidado, etcétera, etcétera, ¿por qué no a nivel empresa, a nivel entorno social, no se facilita o se ayuda para que sea una integración mayor? Por ejemplo, en muchas empresas el hecho de que una mujer se coja una reducción de jornada es lo más normal. Pero si os dais cuenta, hasta el tema de paternidad-maternidad se ha equilibrado al mismo tiempo para intentar explicar socialmente cuando una mujer deja su carrera durante ese periodo en el que es necesario, física y emocionalmente, si un hombre lo deja en igual medida, pues así la mujer tiene igualdad de oportunidades, ¿no? Quiero decir que hay cambios de ese tipo que están ayudando a que se entiendan esas cosas.
Esa parte, desde luego, es fundamental. O sea, lo de la equidad en cuanto a las bajas maternales y paternales, yo creo que supone un antes y un después, ¿no? O sea, que diré que, bueno, pues también tiene un aspecto educativo, ¿no? Decir, oye, mira, si tienes una hija, si tienes un hijo, que sepas que esto va a ser... Tú vas a librar estos días y tú también vas a librar estos días.
Hay gente que no entiende esta igualdad.
Yo creo que es muy importante. Creo que es muy importante para aprender que así tiene que ser, ¿no? Y por ejemplo, en un sector como el nuestro, ¿no? En el de la sanidad y de la ciencia. O sea, muchas veces se dice, no hace mucho tuvimos el el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, ¿no? Sí. Decías, bueno, cuántas carreras femeninas que podrían haber sido brillantes, pues se han perdido hace
después de la maternidad.
Años o décadas por maternidad,
sin
¿no?
Duda.
Dices, bueno, pues eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? A ver, cuando es deseado, vale, bienvenido seas, lo mismo da que sea hombre y mujer, cuando es deseado, mira, yo dejo mi carrera porque no me interesa, pero cuando, bueno, porque me interesa más otras cosas, quiero decir, pero cuando no es deseado, como ha sido durante muchísimos años, pues eso nos ha hecho perder mucho como sociedad.
Claro.
Así de claro. Entonces, bueno, pues bienvenido sea ese 18%, ojalá el año que viene sea el 26%.
Eso es.
Pues lo que está claro es que hay muchas más cosas de las que podríamos hablar. Tenía otro planteamiento por aquí. Los matrimonios más felices son aquellos en los que predomina el amor de compañía y no el pasional. Fijaos qué temas, ¿eh? No sé si...
Otra vez vamos a la edad. Hoy te has propuesto tú...
¿Tiene que ver con la edad esto?
No,
hombre, no.
No.
Hombre, ¿tú te crees que los chavales jóvenes no tienen... Quiero decir, que tú ves First Date, vamos a hacer aquí, y todos preguntan lo mismo. ¿Tú cómo eres en la cama? O sea, ¿tú eres muy activo? Es que yo soy súper activa. Y yo siempre digo lo mismo. Todavía estoy por alguien que le pregunte, oye, ¿tú cuál es el último libro que has leído? No, no, es... ¿Tú cómo eres en la cama? ¿Eres activo o...? ¿Cuánto vas al gimnasio? Esas son las dos preguntas,
bueno,
sobre
en
todo...
En una conversación de 20
sobre
minutos,
todo...
pues oye, hay que ir al grano.
Claro, hay que ir al grano, a lo interesante, ¿no?
Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuánto dura la pasión en una pareja?
Claro.
Pues
claro.
Vamos a decir que un año, ¿no? Que el no. tiempo estimado suele ser un año.
Depende de lo que te
pasión,
veas,
sí,
yo apuntaría. Porque si no, no te ves, por ejemplo, las personas que viven una en Canarias, la otra en Madrid,
hombre,
por decir algún sitio.
También.
Pero a ver,
lo
pasión
vas espaciando
¿qué
en el tiempo,
es?
Eso es lo vas espaciando en el tiempo.
Pero ¿qué es pasión, Ivonne? ¿Pasión es que te veo y
pasión
se me hace el pichirlas? O sea, ¿qué es pasión?
Por ejemplo.
¿Qué es pasión?
Y amor,
¿qué es pasión?
Quiero decir que hay muchas veces que puedes querer a tu pareja y la pasión, como dices, en el tiempo va cambiando también, va pasando por distintas etapas, ¿no?
Que si no, no viviríamos.
Pero
hija.
Estoy de acuerdo
pasión,
en una cosa.
A ver, pasión yo entiendo que es lo del tema de las mariposas, ¿no? La época de las mariposas.
Los gavilanes, ¿no?
No, pues
gavilanes.
Eso... las mariposas duran toda la vida. O
sí,
sea,
¿eh?
Si estás enamorado, te dura toda la vida. Te lo digo yo.
Sí, pero como los geranios, si se riegan.
Bueno.
Hombre,
bueno.
Claro, hombre, evidentemente.
Hombre, si no hay un poquito de agua, que decíamos antes, y si falta lo principal, pues no hay nada más, ¿no? Pero sí que es cierto que la calidad en muchas relaciones consiste en ese respeto, esa amistad, etcétera, y no tanto en esa parte.
Yo creo que es muy importante la admiración también, que tú admires a la pareja que tienes al lado, por lo que sea, me da igual, porque que te haga la vida más fácil. Y yo, para mí también es súper importante, que yo lo tengo y vamos, tengo las mariposas y todo, que me hace reír. O sea, para mí,
muy
mi mejor compañía es mi marido. O sea,
sí,
yo,
sí.
Muy importante.
Si te aburres, apaga y vámonos, ¿no?
Si es un muermo y encima no tiene pasión, pues oye, dale cuanto antes, ¿no?
En fin, pues podríamos estar aquí hablando muchísimo más tiempo, pero el tiempo en radio, nuevamente, se acorta aquí nuestra tertulia. Como siempre, es que recasco por acompañarnos. Ivonne se queda al frente de la nave y nosotros vamos a seguir buscando mariposas por ahí, ¿eh? O lo que sea, no sé, lo que nos tocará en estos momentos. Es que ricasco, Juan, Blanca, Ricardo y Chiar, y hasta próximo encuentro. Es que ricasco.
Agur.